El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Respuestas bíblicas a los evangélicos número 4. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 23 de enero del año 2010. Creo que estamos encontrando esto muy interesante, porque la verdad es que los evangélicos han creído esto por tanto tiempo que lo aceptan como verdad. Así es como la gente se mete a sí misma en problemas. Así es donde los evangélicos están hoy en día, en su autojusticia. Sin embargo, al leer el libro Dejando la Iglesia, las personas son saltadores de iglesias, van de iglesia en iglesia intentando encontrar a Dios, intentando encontrar la verdad de las Escrituras. Ellos dicen que posiblemente entre católicos y protestantes en esa situación hay 76 millones de personas. Ellos se van porque los sermones son aburridos, no relevantes. Políticos, sacerdotes, pedófilos, ministros adúlteros, actividad homosexual, matrimonio homosexual, como en la iglesia episcopal. Todo eso es porque los predicadores no han predicado la palabra de Dios, aunque digan que predican la palabra de Dios. La verdad es que ellos usan la Biblia y no predican la Biblia. Aquellas son dos cosas diferentes. Pero aquí está lo que ocurre cuando la gente ha estado aceptando mentiras por mucho tiempo. Puede ver que la gente ha despertado los problemas de las mentiras en el gobierno hoy en día, pero no han despertado aún a las mentiras que son encontradas en la religión. Entonces, he citado esto muchas veces. La verdad ha sido intercambiada por mentiras y las mentiras han sido aceptadas como verdad. En un proceso que notó Dresden James, en su bien conocido dicho, cuando una red de mentiras bien empacadas han sido vendidas gradualmente a las masas sobre generaciones, la verdad parecerá absolutamente absurda y su hablador un delirante lunático. La gente no será más capaz de tolerar la verdad, no pueden. Han sido tan vendidos al hecho de que Jesús solo predicó a los judíos. Entonces, por tanto, cualquier cosa que Jesús enseñó, además de las pocas trivialidades que quieren aceptar, no tienen que tener cuidado alguno por eso. También ellos dicen concerniente a Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas. Ellos dicen, bueno, aquellos eran apóstoles judíos. No pueden confiar en ellos. Entonces tenemos a Pablo. Ah, ¿y de dónde vino Pablo? ¿De dónde era? ¿Acaso era chino? No, él era un practicante del judaísmo, un judío. Vayamos a Filipenses, capítulo 3. Y veamos lo que dijo Pablo de sí mismo. Podemos leer la historia en el libro de Hechos, pero nadie suele ir allí e involucrarse en eso. Esto nos dará un soporte de cómo necesitamos ver a la gente en Gálatas y ayudarnos a entender qué es lo que estaba pasando. Ahora, esto da un refuerzo a los evangélicos acerca de no tener nada que ver con los mandamientos de Dios, porque ellos igualan judíos, judaísmo, la ley de Moisés, todos como la misma cosa. Y fallan en entender que cuando los fariseos hablan acerca de la ley de Moisés, no están hablando acerca de los primeros 5 libros de la Biblia. Están hablando acerca de las tradiciones orales que supuestamente Moisés dio a los ancianos para ser transmitidas. Vimos la última vez cómo Dios condena las tradiciones de ellos. Pero note lo que Pablo dice aquí, en Filipenses capítulo 3, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Filipenses capítulo 3, comenzamos en el verso 1, dice así: Finalmente, mis hermanos, alégrense en el Señor. Ciertamente, para mí escribirles las mismas cosas no es problema, pero para ustedes es seguro. Cuídense de los perros, cuídense de los trabajadores malignos, cuídense de la concisión. Eso es lo que él pensaba del partido de la circuncisión, porque la circuncisión fue enseñada en el Antiguo Testamento y era requerida para todo el que viviera en Israel, quien fuera nativo al hombre. Si algún extranjero quería unirse al Señor, tenía que ser circuncidado también. Pero lo que pasó fue que los fariseos dijeron que los gentiles deben ser circuncidados o no pueden ser salvos. Entonces es por eso que Pablo los llama concisión. Sigamos leyendo. Porque nosotros somos la circuncisión. No que tengamos circuncisión en la carne, porque Pablo escribió en Romanos 2 que es la circuncisión del corazón. Entonces, esta es la circuncisión de Cristo a través de arrepentimiento, bautismo y demás. Sigamos leyendo. Quienes servimos a Dios en el Espíritu y nos alegramos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. Lo que vamos a ver mientras avanzamos aquí, quiero que sepa dónde vamos, lo cual es esto. Primero, no requiere fe rechazar los mandamientos de Dios, porque la mente carnal no está sujeta a la ley de Dios. Segundo, requiere fe guardar los mandamientos de Dios. Lea el capítulo de la fe, Hebreos 11. Por fe Noé, por fe Abraham y demás, todos ellos obedecieron. Requiere fe guardar los mandamientos de Dios. Sin embargo, como vamos a ver cuando entremos en la gracia, no solo necesita guardar los mandamientos, necesita la gracia de Dios a través de su Espíritu para guardarlos en el espíritu de la intención de las leyes de Dios. Nunca he estructurado esto antes de esa forma, pero cuando pienso acerca de eso, dado que somos requeridos guardarla en el espíritu y la ley, por tanto, para guardar los mandamientos de Dios con verdadero amor de Dios en su corazón, motivación espiritual verdadera para hacerlo, requiere la gracia de Dios. No puede hacerlo de ninguna otra manera. Sigamos leyendo. Porque nosotros somos la circuncisión, quienes servimos a Dios en el Espíritu y nos alegramos en Cristo Jesús, y no confiamos en la carne, aunque pudiera también tener razón para confiar en la carne. Si cualquier otro piensa que tiene causa para confiar en la carne, yo tengo mucho más. Circuncidado en el octavo día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos, con respecto a ley. Quiero que entienda esto. Quiero que entienda que en el griego no hay artículo definido para la ley. Cualquiera que entienda griego sabe la diferencia entre un sustantivo y un artículo definido, que es llamado un sustantivo articular. Uno sin esto es llamado anatoris. Sin el artículo definido aquí, eso está refiriéndose a la ley en general, y no específicamente a la ley de Dios. Pero para todos aquellos que confían en la versión Reina Valera como la Biblia perfecta, lo cual no lo es, esta dice, la justicia que es en la ley. Ahora, si usted inserta el artículo la en una traducción cuando no está allí en el griego original, debería ponerlo en cursiva, para que todos sepan que no está allí, o simplemente déjela por fuera. Esto es lo que ha causado tanta confusión entre aquellos quienes se adhieren a los escritos de Pablo. Entonces, puede ver si deja por fuera a Cristo, puede ver si deja por fuera el Espíritu de Dios, puede ver si renuncia al bautismo, como cubrimos en el número 3. Ese bautismo es que usted está en un pacto con Dios. Sigamos leyendo. Él dice, con respecto a justicia que está en ley sin culpa. ¿Qué dijo en otro lugar? más celoso por las tradiciones del judaísmo de nuestros padres que mis contemporáneos. Leímos eso la última vez. Sigamos leyendo. Aún así, las cosas que eran ganancia para mí, estas cosas las he contado como perdidas, como pérdida por el amor de Cristo. Pero entonces, verdaderamente, cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las cuento como estiércol para poder ganar a Cristo. Entonces, él eliminó la ley. ¿Eso es cierto? Claro que no. Tan solo para mantenernos en el lugar correcto. Mantenga aquí su lugar. Vayamos un momento a 1 Corintios, capítulo 9. Vamos a leer en el verso 21. Este evangélico me escribió y dijo, ¿está usted bajo la ley? Entonces, vamos a responder eso hoy. Ahora, en la Reina Valera hay algo muy interesante. Si tiene una Reina Valera, puede revisar 1 Corintios, capítulo 9, en el verso 21. Lo voy a leer. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 9, verso 21, de la Santa Biblia en su orden original, en la traducción correcta. Dice así: a aquellos que están sin ley, ¿cómo sin ley? Note la declaración en paréntesis que sigue. Leámosla. No estando sin ley para Dios, sino dentro de ley para Cristo. Ahora, la Reina Valera dice, sino bajo la ley de Cristo. Es una mala traducción, porque el griego aquí es en, que significa dentro. Lo que significa que si usted está dentro de la ley, ¿qué está haciendo? Guardando la ley, ¿correcto? ¿Cómo enseñó Pablo a guardar la ley? En el Espíritu, en la novedad, con el camino de Dios. Entonces, para hacer eso requiere la gracia de Dios. Entonces él estaba dentro de la ley para Cristo. Volvamos donde estábamos, a Filipenses capítulo 3. Verso 8. Vamos a seguir leyendo allí. Filipenses 3, verso 8. He sufrido la pérdida de todas las cosas y las cuento como estiércol. El griego es escubalón. Sigamos. Para poder ganar a Cristo y poder ser encontrado en él, no teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley. Esto suena contradictorio, ¿cierto? Él está dentro de la ley para Cristo y no quiere su propia justicia, la cual es derivada de ley. ¿A qué se está refiriendo? Esto debe estar refiriéndose a las obras de ley del judaísmo. Porque debemos servir en novedad de espíritu, ¿no es correcto? Sí, en verdad. Leamos con atención. Sino esa justicia, la cual es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que está basada en fe. Ahora, hay dos significados de justicia de fe, la cual es esto. Primero, justicia, significando que usted está guardando los mandamientos de Dios en el Espíritu. Segundo, justicia de Dios, significando que usted ha sido puesto en correcta posición con Dios a través de la justificación. Todo esto llegará a ser claro un poco después. Sigamos leyendo. La justicia de Dios que está basada en fe, para poder conocerlo y conocer el poder de su resurrección y el compañerismo de sus sufrimientos, siendo conformado a su muerte, si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos, no como si lo hubiera ya recibido o si ya hubiera sido perfeccionado. Y esa es la meta entera, ¿cierto? Lleguen a ser perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Eso es un proceso, toma tiempo, requiere gracia, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Entonces, eso es lo que él está diciendo. Sigamos leyendo. Si no estoy luchando para poder también agarrarme de eso, por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Así entonces, él muestra que él presiona hacia adelante. Leámoslo en el verso 13. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiéndolo alcanzado, pero esta única cosa hago. Esto es muy interesante. Así es como guardamos nuestra perspectiva y nos guardamos de volver a los problemas y dificultades. Leamos. Olvidando las cosas que están atrás y extendiéndome a las cosas que están adelante, yo presiono hacia la meta por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Cuando sea que hacemos algo y está dentro de la voluntad de Dios, dentro de la ley de Dios, con la bendición de Dios, además de la gracia de Dios y todo eso juntamente, no nos elevamos y decimos, oh, hicimos esto, oh, hicimos aquello, oh, guardo el sábado cada semana y cuán grande soy, guardo los días santos y soy mejor que usted. Y toda esa clase de cosas, todo esto viene de Dios y tiene que ser por gracia. Haremos también algún estudio sobre la gracia. Entonces vayamos ahora a Gálatas 2, donde dejamos la última vez. Gálatas 2, en la Reina Valera, es casi imposible de entender, a causa del mismo problema de la pérdida del artículo definido en el griego, el cual veremos y señalaré mientras avanzamos, lo cual fue adicionado por los traductores de la Reina Valera. Este nos dice que no hay diferencia en el Evangelio que Dios dio a aquellos quienes iban a ir a los judíos que del que había ido a los gentiles. Vayamos entonces a Gálatas 2 y vamos a leer desde el verso 1. Gálatas capítulo 2. Empezamos a leer en el verso 1. Dice así. Luego, después de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Barnabás, tomando también a Tito conmigo, y subí de acuerdo a una revelación, y coloqué ante ellos el Evangelio que predico entre los gentiles, pero privadamente a aquellos de reputación, no sea que por cualquier medio debería estar corriendo o hubiera corrido en vano. Pero en verdad, Tito, quien estaba conmigo, siendo un griego, no estaba obligado a ser circuncidado. ¿Cuál fue la clave para tomar esa decisión? En el libro de Jeremías habla acerca de circuncidar sus corazones. Pero vayamos aquí por un momento al libro de Deuteronomio y veremos que la circuncisión del corazón fue también descrita en el libro de la ley, mucho antes de algo fuera pensado acerca de los gentiles, siendo traídos a la iglesia. Así que vayamos por un momento a Deuteronomio capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 12. Deuteronomio capítulo 10, en el verso 12. Lo que vamos a ver es en realidad enseñanzas del Nuevo Testamento, porque esta es la palabra de Dios. Cuando sea que lea algo como esto, ponga su nombre allí. ¿Qué requiere Dios de mí? Leamos Deuteronomio 10 en el verso 12. Dice así. Y entonces, Israel, ¿qué requiere de ustedes el Señor su Dios, sino temer al Señor su Dios, caminar en todos sus caminos, y amarlo y servir al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma? Ahora, ¿qué tiene esto de diferente de la doctrina del Nuevo Testamento? Nada. Sigamos. Guardar los mandamientos del Señor y sus estatutos, los cuales yo les ordeno hoy para su bien. He aquí, el cielo y el cielo de los cielos pertenecen al Señor su Dios, la tierra también, con todo lo que está en ella. Solamente el Señor tuvo deleite en sus padres para amarlos y escogió su semilla después de ellos. Ustedes, sobre todo pueblo, como lo es hoy. No tenemos un llamado de Dios de salir del mundo por encima de toda la gente en el mundo. Sí. Entonces hay una aplicación espiritual aquí. Sigamos leyendo. Por tanto, circunciden el prepucio de su corazón y ya no sean de duro cuello. Entonces allí está la circuncisión del corazón. ¿Qué dijo Pablo de los judíos, quienes no estaban circuncidados en el corazón? Leeremos eso en tan solo un minuto. Entonces podemos entender el problema de la circuncisión. Tenemos también una serie en Gálatas llamada Las guerras de la circuncisión. Entonces, si no ha ido a través de ella, por cualquier medio consígala y vaya a través. Sigamos leyendo, verso 17. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, un gran Dios, el poderoso e imponente Dios, quien no hace acepción de personas ni toma soborno. ¿No tenemos lo mismo en el Nuevo Testamento? Cuando dice Dios no es discriminador de personas. Sí. Sigamos leyendo. Él otorga justicia para el huérfano y la viuda, y ama al extranjero, dándole comida y vestido. Por tanto, amen al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Temerán al Señor su Dios. ¿No debemos temer a Dios? Sí. Hebreos 10 nos dice, vengan ante Dios con temor. Sigamos leyendo. Le servirán, se aferrarán a Él y jurarán por su nombre. Él es su alabanza y Él es su Dios, quien ha hecho por ustedes esas grandes y asombrosas cosas, las cuales sus ojos han visto. Sus padres descendieron a Egipto con 70 personas. Y ahora el Señor su Dios los ha hecho como las estrellas de los cielos por multitud. Veamos ahora cómo aplicamos esto en el Nuevo Testamento. Vayamos a Romanos capítulo 2 y luego volveremos a Gálatas en tan solo un minuto. Veamos lo que Pablo dijo acerca de la circuncisión de la carne versus la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón es alcanzada por arrepentimiento, bautismo y recibimiento del Espíritu Santo. Vayamos entonces a Romanos capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 25. Romanos capítulo 2, comenzamos en el verso 25, dice así: Porque por un lado, la circuncisión aprovecha si estás observando la ley. Por otro lado, si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso está guardando los requerimientos de la ley, ¿no será su incircuncisión contada como circuncisión? Y el incircunciso, quien por naturaleza está cumpliendo la ley, allí está, cumpliendo la ley. Esto significa guardando la ley de Dios. Sigamos leyendo. No te juzgará quien con la letra y circuncisión eres un transgresor de la ley, porque no es judío quien lo es exteriormente, ni es esa circuncisión la cual es externa en la carne, sino es judío quien lo es interiormente. Y la circuncisión es del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de hombres, sino de Dios. Cubriremos ahora Colosenses 2 en un momento, concerniente a la circuncisión del corazón, cómo tiene lugar y demás. Pero bajo el antiguo pacto, solo los hombres eran circuncidados, y las mujeres participaban en la circuncisión en el matrimonio. En el Nuevo Testamento, todos, hombres y mujeres, tienen que ser circuncidados en el corazón y la mente. Esto es llamado conversión. Entonces, Dios está interesado en conversión. También tenemos el ejemplo de Abraham. ¿Cuánto tiempo antes que Dios le diera la circuncisión a Abraham fue convertido? 25 años. Es por eso que tiene en Romanos 4 que él es el padre de aquellos que son circuncidados, de aquellos que no son circuncidados, y que nosotros debemos caminar en las huellas de Abraham, nuestro padre. Entonces, aquí llega la confrontación, porque esto era de los fariseos y esto tenía que ver con el código de la ley judía o tradiciones judías. Veremos que esto no tiene nada que ver con la ley de Dios. Esto es lo que es importante entender. Justo como vimos la última vez con Cornelio en Hechos 10, ellos recibieron el Espíritu Santo sin ser circuncidados, y Dios les dio el Espíritu Santo antes que fueran bautizados, para convencer a Pedro y a los otros judíos que sí, Dios estaba haciendo exactamente eso en la misma forma que él lo hizo con ellos. Entonces, mucha gente ve esto y dice: bien, por tanto, no necesita más ser bautizado. No, ese fue un evento especial único. Examinaremos algunas cosas en el libro de Hechos un poco después, para ver qué habla esto acerca del bautismo y demás. Volvamos ahora a Gálatas 2, donde estábamos. Y vamos a continuar leyendo desde el verso 4. Gálatas 2, en el verso 4, dice así: entonces, esta reunión fue privada por causa de falsos hermanos traídos en secreto, quienes entraron escondidas para expiar nuestra libertad, la cual tenemos en Cristo Jesús, no teniendo que ser circuncidados. Sigamos, para que ellos pudieran traernos esclavitud. Recuerde, los mandamientos de Dios nunca son esclavitud. La esclavitud se refiere al judaísmo. Sigamos leyendo. Es por eso que él comienza en el primer capítulo. Él dice que él estaba en el judaísmo y avanzaba en él. Sigamos. A quienes no cedimos en sujeción, ni siquiera por una hora, para que la verdad del Evangelio pudiera continuar con ustedes. Pero el Evangelio que predico no vino de aquellos de reputación de ser algo. Pregunta. ¿El Evangelio que estaban enseñando los apóstoles originales vino directamente de Jesucristo? Sí. Ellos estuvieron con él 3 años y medio. Él les enseñó. El Evangelio que Pablo trajo vino directamente de Jesucristo. Él le enseñó lo mismo. Esto es cuando Dios empezó a revelar que los gentiles no tienen que ser circuncidados, sino que pueden guardar todo lo demás de la ley y mandamientos de Dios en el Espíritu, como Dios espera, y se deshacen del judaísmo. Si nunca ha escuchado la serie Judaísmo versus Escrituralismo, la tenemos en nuestro sitio web. Son cerca de 29 o 30 sermones de hora y media. Vamos a través de todo el libro de Mateo para mostrar que los apóstoles y Jesús no son una extensión del judaísmo, sino un repudio del judaísmo. Gran diferencia, porque la mayoría dice: bueno, es tan solo una extensión del judaísmo, porque consideran el guardar los mandamientos de Dios parte del judaísmo, y no lo es. Sigamos leyendo. Cualquier cosa que fueran no hace ninguna diferencia para mí. Dios no acepta la persona de un hombre, porque aquellos quienes son de reputación nada me confirieron. Pero por el contrario, tras ver que yo había sido confiado con el evangelio de la incircuncisión, exactamente como Pedro había sido confiado con el evangelio de la circuncisión. ¿Es el mismo evangelio? Tiene que ser, sí. Sigamos. Porque quien forjó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también forjó en mí hacia los gentiles. Y tras reconocer la gracia que me fue dada, Santiago y Cefas y Juan, aquellos de reputación para ser pilares, nos dieron a mí y Barnabás las manos diestras de compañerismo, afirmando que deberíamos ir a los gentiles y ellos a la circuncisión. Su único requerimiento fue que recordemos al pobre, lo cual fui también diligente por hacer. Pase ahora a la siguiente pista.